Iniciamos el espacio 33 ventanas al mundo. Cerca de 2 millones y medio de mujeres y alrededor de medio millón de hombres sufren en España una enfermedad silenciosa, que no misteriosa, denominada osteoporosis. ¿En qué consiste la osteoporosis? María Teófila Vicente, médica del trabajo.
Es una enfermedad crónica que está teniendo cada vez más vigencia en los últimos años y que si hubiera que definirla, la caracterizaríamos por tener una disminución generalizada y además progresiva en el tiempo de lo que se denomina densidad ósea, entendiendo por densidad ósea los niveles de masa ósea en relación con la unidad de volumen.
Para que el calcio se almacene adecuadamente en los huesos, es necesario el equilibrio entre formación y destrucción del hueso.
Tenemos que considerar que la formación y la resorción del hueso están en un perfecto equilibrio en nuestro organismo, en un hueso en condiciones normales. Sin embargo, cuando este hueso está afectado por osteoporosis, esa tasa neta de resorción o de destrucción de hueso, que está regulada por unas células que se denominan osteoclastos, supera lo que es la formación ósea, que a su vez está regulada por unas células denominadas osteoblastos. Y este desequilibrio entre la resorción o destrucción y la formación ósea provoca una reducción en esa masa ósea, que es la que define la patología, y además esa reducción de masa ósea no afecta, no suele tener defectos en la mineralización del hueso.
La mayor cantidad de la masa ósea se tiene a los 30 años, y a partir de aquí la destrucción del hueso se sitúa entre el 0,3 al 0,5% anual. En los 5 años posteriores a la desaparición del periodo menstrual es posible llegar a perder hasta un 18% de la masa ósea total.
La prevalencia de osteoporosis en España no está bien tipificada, y además es un factor muy difícil de medir porque estaría en relación con bloques de edad y con el género de los afectados. Pero en principio podríamos decir que es una patología que no debe de existir antes de los 30 años. Hay que considerar que los 30 años es la edad en que se considera que existe el pico máximo de masa ósea. A partir de ahí empezamos a comernos nuestra propia masa ósea. A partir de ahí va aumentando lentamente la patología a un ritmo aproximado de un 0,3 a 0,5% cada año, hasta llegar, fundamentalmente en el caso de las mujeres, en la etapa perimenopáusica, a multiplicar hasta por 10 esta destrucción ósea, llegando a cifras del 3 al 5% al año. En los ancianos, a partir de los 70 años, se igualan en ambos sexos las tasas de destrucción ósea, y hay una pérdida que va asociada al deterioro, que va ligado a la edad, aunque siempre en relación con factores de riesgo individuales.
Las investigaciones que se están efectuando en el ámbito laboral indican que personas con menos de 30 años tienen osteopenia, debido a factores de riesgo como el consumo excesivo de tabaco, alcohol, la deficiente ingesta de derivados lácteos y otros. María Teófila Vicente, médica del trabajo.
Los estudios de polimorfismos genéticos son una de las tareas más importantes que se están llevando a cabo en todas las líneas abiertas, y fundamentalmente un tema que preocupa de forma especial es que precisamente por eso ese screening, sobre todo en el ámbito laboral, se está haciendo una amplia labor de detección precoz de osteoporosis. Nos ha alarmado la detección de osteopenias en personas muy jóvenes, incluso en personas de menos de 30 años. Esto nos preocupa especialmente porque si estamos hablando de una población que en teoría se encuentra en el pico máximo de masa ósea, si ya partimos de un defecto osteopénico a estas edades, nos tiene que hacer pensar que en un plazo medio de unos 10-20 años pueden aparecer osteoporosis en estas personas si no se tratan de forma precoz, si no se detectan de forma precoz, sobre todo los factores de riesgo, porque sí que se ha demostrado que en estas personas jóvenes en que están apareciendo osteopenias, sí que hay un amplio número de factores de riesgo asociados a ellas. Por ejemplo, los pesos muy bajos, sobre todo en determinadas mujeres, por estos temas de defectos alimenticios que cada vez preocupan más a los endocrinólogos y a los dietistas, el uso abusivo del alcohol, la falta de ejercicio, el abuso del tabaco, en general son la toma muy pobre de lácteos en estas personas, porque no se incorporan los lácteos como ocurría hace unos años de forma sistemática en la alimentación, y esto está haciendo que estén apareciendo osteopenias en personas de 20 y de 30 años. Esto es un tema muy preocupante porque esto indica una progresión de la enfermedad si no se toman las medidas adecuadas y una aparición de fracturas, sobre todo las fracturas de coles, fracturas que a veces pasan desapercibidas, que se achacan a otro tipo de factores de riesgo, incluso los traumatismos, que sí que es verdad que el traumatismo es un factor de riesgo, pero en un hueso en condiciones adecuadas implica menor riesgo de fractura que la que se está viendo en el momento actual. La fractura de coles es quizá la fractura más precoz que aparece en gente joven, por supuesto seguida de las fracturas vertebrales, de los acuñamientos vertebrales que se están viendo en una población media de entre 40 y 50 años y que también muchas veces pasan desapercibidas porque no hay un un diagnóstico radiológico adecuado de esos acuñamientos vertebrales. Entonces, quizás si tuviéramos que hacer una labor precoz aquí de prevención, tendríamos que actuar, por supuesto, en el campo de la investigación con esos estudios genéticos, pero en lo que a nosotros nos atañe, que es la prevención de factores exógenos, en las etapas más precoces que podamos, tratando de evitar la aparición, para empezar, de osteopenias y, por supuesto, la progresión de esas osteopenias en personas jóvenes hacia osteoporosis posteriores.
No solamente el calcio interviene en la relación entre la formación y destrucción de la masa ósea, existen también otros factores de riesgo.
Para un correcto almacenamiento de este calcio en los huesos se necesita que funcione de forma correcta y normal ese equilibrio entre resorción y formación ósea. Y además que no existan factores o patologías de riesgo que alteren ese equilibrio. En este equilibrio intervienen múltiples factores como es el propio calcio del que ya hemos hablado, el fósforo, la vitamina D y factores hormonales y fundamentalmente factores hormonales en relación con el desarrollo femenino, aunque también hay factores hormonales en los varones. De los factores de riesgo de la osteoporosis se han estudiado muchísimos, todos ellos tienen relación, pero como en casi todas estas patologías hay un 50% de factores genéticos y un 50% de factores hereditarios. En los factores genéticos también en este momento se están realizando múltiples estudios en relación con afectación de varios genes y de la implicación de todos ellos en una mayor o menor medida y además en la aparición de distintos tipos de osteoporosis. Y en cuanto a los factores exógenos, los factores externos que no tienen nada que ver con la genética, pues podríamos hablar de muchos. Ya hemos hablado de la edad, del sexo, de los antecedentes familiares, de factores hormonales, tanto la testosterona en el varón como los estrógenos en la mujer y sus distintos altibajos en función de su ciclo, en las menarquias, en la menopausia, en los partos, en la lactancia. Influye también la raza, la toma de determinados fármacos, la existencia de determinadas enfermedades que dan lugar a malabsorciones intestinales, la ingesta de forma excesiva de café, el uso del tabaco, el peso, tanto el sobrepeso como sobre todo el infrapeso, la ingesta de lácteos a lo largo de toda la vida, el ejercicio físico más o menos habitual, es decir, que hay una gran cantidad de factores ligados a nuestras condiciones de vida y a nuestras formas de vida.
Diversas son las consecuencias de la osteoporosis, pero ninguna es tan grave como la aparición precoz de fracturas asociadas a otros elementos. María Teófila Vicente, médica del trabajo.
Las consecuencias que tiene la osteoporosis son fundamentalmente de tipo físico, por estas fracturas que hemos hablado, por la aparición de dolor, por la pérdida de altura o de talla en las personas afectadas, que a nivel psicológico todas ellas tienen una importante repercusión en la disminución de la calidad de vida. Pero también tiene una repercusión a nivel social, porque supone un grado de dependencia de terceros de la persona afectada y, por tanto, una incapacidad importante para ellos y un gasto social también económico importante. También influye en el ámbito familiar, puesto que la aparición de osteoporosis tiene una repercusión directa en el entorno próximo del paciente afectado. Ya hemos hablado de la repercusión económica, tanto en lo que es el gasto sanitario, ligado a las hospitalizaciones, al uso de fármacos, al coste social y a la dependencia e incapacidad y minusvalía que produce. Esta disminución en la densidad ósea condiciona una serie de debilidades, sobre todo a nivel esquelético, y sobre todo condiciona la aparición precoz de fracturas, que es un poco la consecuencia más nefasta que tiene la patología y sobre todo en relación a unas edades, que son las edades avanzadas, donde implica mucho la calidad de vida de los pacientes afectados. Y al riesgo de fractura en relación con una mala coordinación, con una mala visión de la persona afectada, con fenómenos de debilidad muscular, con la toma de hipnóticos o fármacos que nos puedan alterar el nivel de conciencia.
Es fundamental efectuar una detección precoz de la osteoporosis, con el fin de que la fase anterior a ella, osteopenia, se pueda intervenir para que no se produzca la enfermedad. Las densitometrías, los análisis y las radiografías son medios diagnósticos eficaces para este objetivo.
La detección precoz de osteoporosis se hace fundamentalmente mediante una prueba que se denomina densitometría, no de forma exclusiva, aunque sí que es la prueba estrella. Mediante esta densitometría, acompañada del estudio de factores analíticos, de radiografías que nos pueden medir de forma precoz la aparición, sobre todo de acuñamientos vertebrales en columna, podemos distinguir distintos tipos de osteoporosis. Podemos detectar un primer grado de osteopenias antes de que aparezca la propia enfermedad, corregir esos factores de riesgo en esta etapa precoz y, por tanto, dar un tratamiento precoz de las osteoporosis una vez instauradas. De las densitometrías, la prueba que tiene más validez científica es la densitometría central, aunque se están utilizando como forma de screening precoz las densitometrías periféricas, que suelen obtener resultados bastante superponibles a las centrales.
Con el tratamiento se interviene la aparición de fracturas precoces y del dolor asociadas con ellas, para lo cual existen diversos métodos, algunos de ellos, como el hormonal, cuestionado por los efectos secundarios que produce. María Teófila Vicente, médica del trabajo.
La consecuencia que se trata de evitar fundamentalmente es la aparición de fracturas, precoces y la aparición de dolor, que a veces precede a la aparición de fracturas, o el dolor es un síntoma que nos indica la existencia de fracturas vertebrales previas a la temida fractura de cadera, que es la que aparece fundamentalmente a partir de los 70 años. La aparición de fracturas y evitar las osteoporosis primarias, entendiendo como tales en las que aparecen antes de los 51 años y en algún caso entre los 51 y los 70 años. Esta detección precoz y tratamiento precoz pasa por la detección de esos factores de riesgo, por dar suplementos de calcio y de vitamina D, por dar tratamientos hormonales, aunque en este momento son uno de los tratamientos más en discusión por efectos secundarios ligados a ellos, y los últimos tratamientos incorporados con una gran respuesta terapéutica, que son los bifosfonatos.
La prevención de la osteoporosis es la meta más racional para hacer frente a la enfermedad, para lo cual hay que informar a la población sobre cómo hacerlo y apoyar a la persona afectada y a su familia cuando se produzca algún tipo de fractura a causa de la osteoporosis.
Se trata de evitar que los ancianos, fundamentalmente los ancianos que viven solos, sufran caídas, porque además del factor de riesgo que la propia enfermedad tiene, hay una serie de factores ligados a la forma de vida fundamental de las personas mayores. Esas personas que viven solas y que además están con ya defectos visuales o defectos de equilibrio o con tomas de medicaciones, o además con casas que no están en buenas condiciones, y además con las condiciones generales no solamente de sus casas sino de los lugares públicos, que en muchas ocasiones no se encuentran acondicionados para personas con ya defectos, sobre todo sensoriales, que pueden potenciar la aparición de caídas y por tanto la aparición de una limitación importante y una disminución de calidad de vida en unas etapas de la vida en donde ya esta calidad está bastante mermada. La palabra clave en esta patología, como en casi todas, es la prevención. No podemos prevenir los factores genéticos porque estos nos vienen incorporados, pero sí que podemos actuar de forma importante sobre los factores de riesgo. Podemos actuar dando, como en estos casos con este tipo de programas de difusión pública, un amplio conocimiento de la enfermedad, tratarla lo más precozmente posible, evitar la progresión de la misma, dar un apoyo social y un apoyo familiar en los casos en que ya existe, y fundamentalmente tratando de evitar o de retrasar el máximo posible la aparición de fracturas.